Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer en el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces hemos tocado este tema que en esta noche, pues, pensando en las necesidades de la iglesia, y el sentimiento, hermanos, es que nosotros como pueblo de Dios podamos estar bien sumergidos, bien de llenos, bien interesados, bien convencidos en lo que es nuestra obediencia a Dios. Eso es muy importante. Para ello, pues, tenemos que conocer la voluntad del Señor. Tenemos que estar bien atentos, porque podemos enfrentarnos ante algo y es tener una obediencia a medias. Eso no le agrada a Dios. Una obediencia a medias no le agrada a Dios. Tiene que ser algo bien definido, bien convencidos de lo que estamos haciendo, para que Dios pueda sentirse motivado, honrados. ¿Cuántos desean que Dios esté feliz con ustedes? Yo creo que es el sentimiento. Pero para eso Dios espera ver que lo que Dios ha establecido en su palabra, nosotros lo podamos entender de una forma nítido, claro. Cada uno de nosotros tiene su papel delante de Dios y debemos de cumplir bien nuestro papel. La palabra del Señor habla de todos estos aspectos, por ejemplo, de lo que es la relación de los niños con los padres. Ahí hay algo tan especial, bien definido, bien marcado, como dice ahí en el libro de Efesios, capítulo 6. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice, en todo, porque esto agrada al Señor, y añade, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es en relación a los niños, en relación a como empleados, como trabajadores en las instituciones. Habla precisamente acerca de nuestra función, que debemos de obedecer en todo. Cuando habla precisamente la palabra del Señor acerca de lo que son las hermanas, las mujeres casadas dentro de la iglesia, dice que deben de obedecer a sus esposos. Pero hay un detalle. Y hace poco atendí a alguien y me dijo, fíjese, me dijo que yo tengo un problema, me dijo. Yo he leído en la palabra del Señor de que debo de ser obediente a mi esposo, me dijo la hermana. Pero viera que mi esposo me está impidiendo venir a la iglesia, me dijo. ¿Qué hago?, me dijo. Ahí es otro aspecto, totalmente diferente. Ahí es donde uno debe de entender. Y le dije, hermana, no por obedecer a su esposo usted se va a ir al infierno, le dije. Aquí, momento, le dije, aquí sí es totalmente diferente. La salvación es personal, le dije. Si él le impide venir a la iglesia, pues usted siga llegando, le dije. Ese es otro aspecto. Pero como ha oído que hay que obedecer en todo, entonces, o sea, que tendría que obedecer a su esposo para no ir a la iglesia. No, aquí sí es otro aspecto. La palabra del Señor da otras formas para poder resolver esos problemas que pueden darse. Por eso que la palabra del Señor es maravillosa. Cuando habla precisamente acerca de la iglesia da una recomendación tan maravillosa como esto, y dice de que la iglesia debe de obedecer a sus pastores. y sujetarse a ellos. Miren qué forma más especial. Por eso les decía de que Dios ha establecido en su palabra muchas formas cómo poder obedecer su palabra. No puede ser que alguien diga, yo soy muy obediente a Dios, pero a los pastores no. Estaría engañándose a uno mismo, ¿no? Así como se lo digo, porque nosotros como pastores tenemos una función delante de ustedes y es, hermanos, el compromiso de trasladarles la palabra de Dios como debe de ser. Es nuestro compromiso. Es nuestra responsabilidad. Por eso de que espiritualmente tenemos que prepararnos para poder darles a ustedes lo que Dios quiere, para que la palabra de Dios sea trasladado como debe de ser. Cuando habla precisamente acerca de los servidores dentro de la iglesia, los que servimos en la obra, también tenemos un compromiso delante de Dios, así como lo oye. Nosotros como pastores de la iglesia, Dios establece normas, formas, parámetros acerca de nuestra relación con Dios, de nuestra obediencia. De igual manera, el diaconado, los que sirven dentro de la iglesia, Dios establece en su palabra formas para que seamos obedientes. Así es que el tema de esta noche es maravilloso. La obediencia nos lleva a la salvación. Óigalo bien, la obediencia nos lleva a la salvación. Como escribe el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 18 en adelante, así como por la transgresión que entró por medio de Adán, así la obediencia que entró por medio de nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán justificados, dice. Así es que por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios, nuestra vida es justificado. Miren qué bonito eso, ¿verdad? Nuestra vida es justificado, seremos libres de la condenación que viene sobre el mundo. Entonces, en esta noche, con la ayuda de Dios, hermanos, quiero trasladarles los efectos maravillosos de lo que es la obediencia. Pero vean que cómo cuesta obedecer, ¿va? Cuesta mucho. Pero tenemos que seguir luchando porque en la obediencia a Dios tenemos que mostrar sencillez, mansedumbre, humildad, son los valores que van desarrollándose en nuestras vidas. Así es que cada uno en el lugar que le corresponde, todos debemos de luchar por la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Pero hay algunos aspectos, hermanos, que quisiera leer y quiero ponerlos como ejemplos en esta noche para que tomemos en cuenta. Por eso quise leer el pasaje que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, como dice, mire que no caiga. Hay algunos aspectos que voy a leerlos rápidamente en esta noche, los vamos a poner como ejemplos para que lo podamos tomar como lección. Aquí va el primer ejemplo. Primera de Samuel capítulo 15, voy a leer del versículo 10 en adelante, pero antes de leer voy a hacer un poquito de contexto de lo que vamos a leer para que todos podamos aprender. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, había un pueblo y eran precisamente los amalecitas. Hicieron pasar por el territorio de ellos y ellos impidieron, y no, al contrario, este pueblo se levantó contra el pueblo de Israel que venía agotado por el calor, por el frío, al contrario, los atacaron. Atacaron a las mujeres embarazadas, atacaron a los ancianos, atacaron a los niños indefensos, los atacaron, los destruyeron. Muchos de estos niños, mujeres, ancianos cayeron muertos en el desierto, en esa batalla, en esa guerra que hubo. Ese quedó bien grabado, bien marcado. Pasaron muchos años El pueblo de Israel ya se había estabilizado bien. Viene Dios y dice: bueno, es tiempo de arreglar, de ajustar cuentas con Amalek. En este caso, pues, comisionan al primer rey que hubo en Israel, y era precisamente al rey Saúl. Fue comisionado de parte de Dios: vas y no vas a perdonar nada de lo que hay. Vas a arrasar con todo. Saúl, todo un guerrero, temido en las batallas, un hombre diestro para las batallas. Resulta de que se enfrentó ante algo, y es lo que vamos a leer, versículo 10 en adelante. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esta expresión, se apesadumbró, fue un pesar en el corazón. Es como aquel siervo de Dios se afligió tanto por la palabra de Dios aquella noche, se afligió tanto. Dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oigan, oigan lo que dice aquel hombre, ¿va? Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es esto que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. A esto se llama obediencia a medias. Aquí hay un símbolo muy, muy interesante. No me voy a detener mucho en explicarles, pero este es algo simbólico. Viene Dios, había dado las instrucciones que todo lo que había dentro de ese pueblo, sus pecados ya habían llegado hasta el mundo, hasta el cielo. Ya la maldad abundaba, el pecado, todo eso. Dios quería hacer juicio contra ellos, pero perdonó, dice. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podríamos interpretar esto en nuestro tiempo, en nuestros días? Porque la palabra de Dios fue escrita para nuestras enseñanzas, para nuestro ejemplo. Es precisamente cuando usted no extirpa de su vida plenamente todo lo malo. Uno permite todavía cosas que a Dios no le agrada. Eso fue lo que le pasó a aquel rey. Perdonó, dice, lo mejor. Ahí lo tuvo. ¿Saben, hermanos, que ese problema lo podemos enfrentar? Todos debemos de luchar que nuestra obediencia a Dios no sea a medias, sino que nuestra obediencia a Dios sea perfecta. Yo les digo, cada vez que venimos, nos reunimos aquí, yo les aseguro, la palabra de Dios nos hace conciencia. ¿Sí o no? Sí, la palabra de Dios tiene un poder para llegar hasta penetrar el alma, y llega a nuestra mente. Uno sabe qué cosas tiene que poner uno por obra. Uno sabe qué cosas tiene que mejorar, porque la palabra de Dios es como una lámpara que llega. Por lo tanto, debemos de sacar todo aquello que pueda llevar maldición a nuestra vida. Eso es importantísimo. Entonces, dice que aquel hombre fue su obediencia a medias, perdonó una parte. O sea, toleró, pues, cuando nosotros toleramos en nuestra vida, toleramos que otro murmure de otro, Tenga cuidado porque es Amalek quien usted está perdonando. Cuando usted tolera vanidades, tolera cosas malas dentro de su vida, tenga cuidado. Hay que estar bien atentos. Sigo leyendo. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras el más pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Oigan esto, hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Oigan esto. O sea, querían ofrecerle a Dios un sacrificio, como quien dice, jalando cosas del mundo. No, no, no. Cuidado, hermanos. Quiero decirles en esta noche: Dios ha sido celoso, sigue siendo celoso y seguirá siendo celoso por su pueblo, por su palabra y toda la vida. Aquí es donde debemos de estar bien atentos. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuál es nuestra mejor ofrenda a Dios? Nuestra obediencia. Eso es todo. Si el Señor nos dice que hay que dejar las cosas malas, no sé cuál ha sido lo que Dios ha puntualizado dentro de su vida. Si Dios nos ha dicho que hay que dejar ser orgullosos, hay que dejar ser soberbios, hay que dejar ser altaneros, pues hay que ponerle atención. Mucha atención. Porque es nuestra mejor ofrenda, nuestro mejor sacrificio a Dios, lo que es nuestra obediencia. Así como lo oyen. Oiga, ¿con qué pecados compara Dios la desobediencia? Y dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Saben quién era? Aquel joven que venía ahí esforzándose por obedecer la palabra del Señor, por poner por obra el llamado David. Ah, venía luchando aquel muchacho. Viene Dios y le recuerda aquí al rey Saúl, que fue el primer rey en Israel, ya estando en una posición bien alta, le recuerda a Dios y le dice: si Dios te puso por rey, hombre, si de dónde venías era Era un lugar insignificante. ¿Sabe de dónde venía, hermanos? ¿En qué momento fue llamado, fue tomado Saúl para que fuera rey? Él andaba buscando un par de cabras que se habían perdido de su padre. Pero esa condición se le olvidó. ¿Saben, hermanos, que cuando nosotros nos olvidamos de dónde el Señor nos llamó, fácilmente podemos darnos algunos gustitos de nuestra carne, pero a Dios no le agrada eso? Toda la vida debemos de mantener una actitud agradecido con Dios, porque Dios nos sacó de donde estábamos, ¿verdad? Sí, Dios nos sacó de aquellos lugares que solo Dios nos pudo haber sacado. Así es que debemos de mantener ese sentimiento de obediencia a Dios hasta el final, no a medias. Aquí hay un ejemplo que está escrito para amonestarnos a nosotros, para que no nos descuidemos. Un ejemplo más, 2 Samuel capítulo 6. Aquí es un ejemplo de aquel hombre de Dios llamado David. Después de que Dios lo llamó, lo formó, mira, le pasa algo, hermanos, que debemos de tomarlo como una gran lección para nosotros también. Le pasa algo y queda escrito, queda plasmado en la palabra del Señor para tomar lección. Y dice entonces, capítulo 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Oigan, es un qué sentimiento más noble, un carro nuevo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, Ahioa, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Usa y Ahioa eran hermanos, que tanto tiempo estuvo el arca del pacto en la casa de ellos. Ahí estaba, hasta que un día decidió David trasladarlo a otro lugar. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahioa iba delante del arca, o sea, iba uno adelante, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya. O sea, ya se imaginan ustedes aquella fiesta en que iban. Dice que iban brincando, danzando de alegría y todo lo que iban haciendo. Pero oigan lo que sucedió. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, dice, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Pero si ahí lo tenían en su casa, ahí lo tenían. Iba uno adelante, iba uno atrás y iban guiando el arca del pacto. Pero cuando los bueyes tropezaban, el arca del pacto que contenía precisamente, que lo guardaron mucho tiempo, ahí lo llevaban, una porción del maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, eran tan sagrados, algo simbólico, que ahí lo mantenían y lo llevaban. Y cuando aquellos bueyes tropezaban, dice la palabra del Señor, de que aquel hombre en su buen sentimiento extendió su mano, quiso detener. Ya se imaginan ustedes, David ahí echándose la bailada, echándola. Por eso que la danza no es doctrina de la iglesia. Y va de bailar, estaban ahí. Pero oigan lo que le pasó. Dice Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió ahí. Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Aquella danza, aquella cuestión se convirtió en tristeza. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Uza. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la casa de David. Y lo hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Oigan esto. Bonito, ¿eh? Allá se quedó el arca. Dice que la bendición empezó a abundar porque no se imaginan ustedes qué significa tener en la casa algo tan sagrado para Dios. Algunas veces les digo a los hermanos, si tienen un centro de estudio bíblico en su casa, valoremos. Es un gran privilegio. Porque ahí llega la presencia de Dios. Ahí llega más que el arca del pacto. Ahí llegan los que van a entrar un día en la eternidad. Qué bendición de verdad. Entonces, aquello se convirtió en algo, una tristeza. Del baile, de la danza, de la algarabía, se convirtió en una tristeza. ¿Por qué? Porque Dios no acepta la danza cuando la obediencia está a media. Cuando alguien es rebelde, cuando alguien es desacato a una autoridad, Dios no lo avala eso. Inmediatamente David se puso a reflexionar: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo enmendó David su error? Una gran falta que cometió. Vamos ahí hoy. Primera Crónicas capítulo 15 versículo 1 dice: hizo David también casas para sí en toda la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por, ¿qué dice? Por los levitas. Eso era lo que Dios había establecido. Pero ahí él se lo llevó con 3 personas más. El sentimiento era bueno: un carro nuevo, bueyes, trasladarlo a un lugar, pero no era la forma que Dios quería. Dios había establecido la forma de trasladar el arca del pacto. Por eso dice aquí: entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Adelantémonos hasta el versículo 13. La lectura es tan maravilloso, pero versículo 13 dice: pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según que dice. Ya entendió David. Qué bonito cuando llega el entendimiento, hermano. Usted no necesita que se le esté diciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué es importante que la iglesia, los creyentes, que vamos hacia la eternidad, todos debemos de buscar el entendimiento que da el Espíritu Santo de Dios? Porque cuando nosotros comprendemos la voluntad del Señor, entonces uno mismo se empieza a alejar de las cosas malas. Uno mismo se separa. Uno toma sus barreras. Uno actúa de la forma que le agrada a Dios, porque usted ama a Dios. y lo mostramos a través de nuestra obediencia a Él. Es de esa forma. Uno ama a Dios, uno ama su palabra, uno no quiere lastimar su buena relación con Dios. Entonces uno lucha por esto. David comprendió que el arca del pacto no debe de ser trasladado por familia, sino que por los levitas que Dios había ordenado desde hacía muchos años. Lo volvieron a hacer como Dios había establecido, y la bendición de Dios y el arca fue llevado. Ya no hubo problema, ya no hubo más muerte. Ahí sí David entró con más recato, con más temor. Es importante entonces, hermanos, que todos nosotros debemos de estar atentos. Atentos, atentos. Porque Dios muchas veces nos puntualiza detalles. ¿Qué es lo que debe de cambiarse en nuestra vida? ¿Qué es lo que debe de mejorar? La obediencia es su mejor ofrenda a Dios. Cuando usted oye, cuando yo oigo y digo, bueno, amén, así es, voy a actuar en el nombre del Señor. Usted le está dándole algo a Dios que se vuelve mejor que la grosura, que mejor que los sacrificios. Su obediencia a Dios. Ahora, como el tema es esto, pero era importante trasladarles qué sucede cuando uno no obedece a Dios. Pero como el tema de esta noche es, ¿cómo les dije yo? ¿Cómo? Porque eso es lo más importante, ¿no? ¿Cuántos desean tener un hogar de bendición? Yo creo que ese es el anhelo. ¿Cuántos desean tener una familia con la bendición de Dios? Ese es el deseo. Una madre, creo yo, que tiene todo el deseo que sus hijos se les sujeten, que no les jueguen la vuelta. Ah, pero qué calidad, pues. Pero tiene que darse algo. Uno tiene que actuar de la misma manera. Un padre, ¿cuántos desea que yo yendo el otro día platicaban, ahí dos hermanos decían, de verdad que nosotros tenemos una gran bendición? Estaban diciendo ahí, yo los oí. De verdad que nuestras esposas sean mujeres obedientes, qué bendición, decía. Y eso sí es cierto. Si el hombre se sujeta a Dios, seguramente hay obediencia en la casa, hay obediencia con los hijos y se vuelve una perfecta armonía en el hogar. El efecto de obedecer a Dios se siente dentro del hogar. Esa obediencia a Dios, esa obediencia a la palabra de Dios, se empieza a sentirse dentro de los hermanos. Dentro de nosotros se siente la bendición de Dios. Porque usted lo siembra y también lo cosecha. Sí, así tiene que ser. Ahora, leamos este ejemplo, Lucas capítulo 17. En Lucas capítulo 17, versículo 11, dice aquí. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se postraron de lejos. Y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, ¿qué dice? Fueron limpiados. Qué tremendo. ¿Sabe qué significa ser limpiado de la lepra? Volver otra vez a acercarse a la sociedad, a la familia y todo, porque los leprosos en aquella época tenían que ser aislados de la ciudad. Dice que fueron limpiados de su lepra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Qué dice? Aquí surge una gran inquietud en esto que estoy leyendo en esta noche. ¿Llegaría al templo, como Jesús dijo, o no? ¿O se regresaría a medio camino? Más que surge una gran inquietud, hay un gran signo de interrogación, porque aquí dice, Porque aquí dice, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, ¿qué dice? Ya los dejé con la inquietud, ¿verdad? Pero es sencillo de comprender. Fueron, llegaron, cumplieron como Jesús había dicho, solo que uno recapacitó y dijo, esto es sobrenatural. ¿Cómo es posible que por la palabra de un hombre la lepra se fue? No, yo regreso, dijo. Aquí es donde está la obediencia perfecta a Dios. La obediencia que nos lleva a la salvación. La obediencia que me acerca más a Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la obediencia me acerca a Dios? Y la obediencia, como me acerca a Dios, me acerca a los que temen a Dios. La comunión se vuelve algo más específico, más especial. No puede ser que alguien diga, yo sí soy obediente a Dios, pero no tiene comunión con los demás. No se puede. No se puede. Entonces, oiga lo que sucedió. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe, ¿qué dice? Esa es la obediencia que salva, hermano. Una obediencia. Hacia eso todos debemos de encaminarnos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que dentro del corazón del ser humano existe lo que se conoce la resistencia pasiva? ¿Qué es la resistencia pasiva? Creo que no estoy de acuerdo, pero voy a tratar de disimular que no se note que no estoy de acuerdo. Esa es una resistencia pasiva. Eso es peligrosísimo. Entonces, le llama entonces a aquel muchacho que resiste. Venía a comer. No tengo hambre. Sí tiene hambre, pues sí le están tronando las tripas, pero hay una molestia ahí en su corazón. Esa resistencia pasiva es terrible. Tarde o temprano se va a descubrir. Sí. Porque la resistencia pasiva lo va a manifestar el niño, lo va a manifestar la mujer, lo va a manifestar el hombre, lo va a manifestar el siervo de Dios, lo va a manifestar. Porque la resistencia pasiva es una bomba que está metida adentro que en el momento, ¡pum!, estalla, ¿va? Eso así es. Por muy discreto, por muy profesional puede ser alguien en no mostrar que no está de acuerdo, esa resistencia pasiva va a surgir de una o de otra manera. Por eso es de que todos debemos de luchar en que nuestra obediencia a Dios sea perfecta. Esa obediencia que nos va a llevar a la salvación. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado, le dijo. Segunda de Reyes, capítulo 5, voy a leer ahora en el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, ¿qué quiere decir eso? Que un general del ejército de los asirios había llegado, había mandado cartas para poder que fuera limpiado de su lepra. Un gran hombre, un gran soldado del ejército de los sirios. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí que yo decía para mí, oigan esto, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, como dice. Tremendo, quería salir con la suya. Quería salir como así como él quería. Y un gran general, un hombre muy importante dentro del ejército. Pero qué lección la que Dios le da. Esas lecciones, hermanos, si Dios las da en el mundo. Porque saben ustedes que este general ni siquiera era judío. Si Dios las tiene que dar muchas veces en el mundo para que otros aprendan. Hermanos, no espere usted que Dios le dé una buena lección. De hecho, que Dios lo ha dado. Yo he visto, hermanos, algunas veces Dios ha tenido que dar buenas lecciones. Porque el corazón de uno fácilmente se enorgullece. ¿Cierto o no? ¡Sí! El corazón de uno fácilmente se enorgullece. El corazón de uno cambia. Pierde uno la conciencia de dónde Dios lo sacó a uno y uno se siente mejor que los demás. No. Dios no quiere eso. El hombre se fue muy enojado. Yo pensé que iba a salir, iba a tocarme la herida porque iba a darme mi lugar. Era bien orgulloso el hombre, pero por eso el siervo de Dios fue movido a decirle, bueno, métete 7 veces en el Jordán. Pero si hay mejores ríos, digo. Oiga lo que sigue diciendo. Se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le dijeron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, ¿cómo dice? Efectos tan, tan bonitos de la obediencia sobre nuestra vida. Pero cuesta muchas veces. Cuesta. El hombre dice que enojado, molesto. Lucas capítulo 5. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpó sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Miren qué actitud más bonito. Por eso es que la vida de Jesús nos inspira, la vida de Jesús nos motiva a ser personas luchadores, a tratar, hermanos, de botar lo malo que hay en nuestra vida. Imagínense, Jesús se dio cuenta que ahí estaban las 2 barcas y los dueños estaban lavando sus redes y todo eso. Pero dice que las barcas eran de Simón. Le dijo: Mire, por favor, sáquemelo un poquito a la orilla. Quisiera hacer uso de tus barcas. Y el otro sí, voluntariamente se acercó y prestó la barca y enseñaba a la multitud. Predicaba la palabra de Dios. No había bocinas como estas. El Señor usaba la fuerza del viento para que el mensaje le llegara a todos los que le oían. Pero el Señor, viendo la actitud de Pedro, que voluntariamente prestó la barca, voluntariamente fue a ponerlo donde Jesús lo necesitaba, porque él se dio cuenta, pues, o sea, la obediencia de aquel hombre, pero también sabía la necesidad de él. Y oiga lo que pasó. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, porque ya sabía la necesidad del otro, tenía que sostener a su familia, tenía necesidad de algo, de su sustento. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué dice? Nada hemos pescado. Aquí, Señor, seguimos con las aflicciones, seguimos con las pruebas que pesa, es duro la prueba, Señor. ¿Así pasa alguna vez? Quiero decirle, alguna vez las pruebas que a mí me han tardado es porque no se ha completado la lección bien sobre mi vida. Cuando se complete la lección, entonces Dios tiene misericordia, queda bien clarita la enseñanza para mi vida. También a usted le puede pasar lo mismo. Sí, le puede pasar exactamente lo mismo, por eso. Y dice aquí, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Más qué dice? ¡Ja! ¡Qué bonito! Eso se llama obediencia. Vamos a probar entonces, Señor, a ver si... En tu palabra, Señor, voy a tirar mi red. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra obedeceré, quiere decir eso. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Y sus redes qué dice? Mire qué sucede cuando uno es obediente al Señor. La bendición llega, la paz se multiplica, la gracia, la misericordia de Dios se revela. Cuando Dios quiere dar la oportunidad a alguien, Dios piensa en usted inmediatamente, porque usted es una persona que obedece. Inmediatamente Dios piensa en usted. Cuando Dios decide repartir sus bienes, sus dones, inmediatamente Dios pone sus ojos en usted. ¿Por qué razón? Por la obediencia a la palabra. Ahí les puedo dejar a que puedan leer Deuteronomio 28:1 en adelante, Romanos 5:18 en adelante. Hermanos, la obediencia tiene un efecto maravilloso. Disfruta uno de una paz, de una bendición en el hogar, en la vida personal de uno. La mente de uno está bien tranquilo, nuestra mente, nuestro corazón reposa en Dios. Así es que, hermanos, a seguir luchando. Amén.